Radio Agricultura presenta Las Cosas por su Nombre. Fernando Villegas y la periodista Nicole Rodríguez nos dan una mirada distinta a los hechos que hoy hacen noticia, con una opinión franca y valiente al estilo de Las Cosas por su Nombre. Auspicia Banchile Inversiones, solidez y respaldo para tus inversiones. Climo, era hora de innovar en climatización. Verisur, líder en tecnología de seguridad. Y Land Growers Chile, la empresa líder en exportación de frutos secos.
Muy buenos días, estimadas amigas y amigos de Las Cosas.
Por su nombre, por pues. Su nombre. Así se dicen las cosas. ¿Cómo están? Muy buenos días, primero de septiembre. Felicidades, Fernando.
Sí, en un día como hoy, como dicen algunos, hace muchos años, el año 39, la Wehrmacht invadió Polonia y se inició la Segunda Guerra Mundial. Vamos ahora a nuestros...
Yo le dije felicidades, pero fue por los agostos,
sí,
pero bueno.
No me pongo a sacar, Alberto, yo no es mi culpa, yo no inicié la Segunda Guerra Mundial.
No lo sabemos.
Debacle, dice Juan Antonio López Guzmán, lo pone todo en mayúscula. Por fin llegamos a la verdad. Este gobierno es un desastre, o... ¿Acaso se toma de otra manera la renuncia del equipo económico? Pregunta. Hace rato que Valdés estaba forzado y mintiendo para tratar de ser fiel a la señora ecologista y ambientalista. La Narváez, dice la yo no, José Antonio, insiste en que este gobierno tiene como meta el crecimiento. ¿Crecimiento de qué? Puede ser de los bolsillos de la gente, la nueva mayoría de los empleados fiscales. La ideologización de esta gente llega a límites incomprensibles y con tal de no reconocer su fracaso, son capaces de matar al país y no ir al entierro. Lo que me duele mucho es que ayer fue un día negro para los futboleros. Nos regalaron oficialmente unos puntos ganados en secretaría. Es casi seguro que no se va a ir al Mundial de Rusia. Bueno,
a mí, ahí se lo vamos a pasar el correo a Milton Milles.
Ahí está, sí.
yo vi el partido, no, nada que comentar. Malo y lento. Al saber que la oposición al proyecto Dominga se debe a un diputado comunista de la zona de Higuera que por su doctrina odia a los empresarios y prefiere atender los intereses del Partido Comunista, es que les comento a sus auditores que si no limpiamos la Cámara de Diputados de todos estos especímenes, lo ponen acá, estamos fritos, ya que el próximo presidente no podrá hacer nada si esta gente está en el Parlamento, dice nuestro auditor Francisco Martínez. Mira, le voy a agregar algo, vamos a hablar del tema, por supuesto, del cambio del equipo económico. Es muy interesante salirse de la primera línea de los sucesos del último momento con respecto, por ejemplo, al rechazo del proyecto Dominga y ver lo que de a poco han ido contando personajes que han estado en ciertos cargos que son tremendamente importantes. Y el ex director del Servicio de Evaluación Ambiental cuenta cómo el nuevo ministro de Medio Ambiente, el nuevo niño querido, el ministro Mena, como le dicen ahora, el nuevo Peñailillo, amoroso, así le llamaron.
Amoroso.
Sí, ahora que está, iba a decir poto y calzón con la presidenta, pero no quise decir eso. Está muy amigo.
Borrado.
Cuenta cómo él de a poco fue poniendo gente en los servicios de evaluación ambiental y en ciertos puestos bastante claves que son personas ambientalistas y de cierta tendencia. Interesante ir viendo cómo hacia abajo es que se van produciendo primero los cambios. No es siempre la primera línea.
Ok, aquí me llega un mail que me reprochan don Francisco Mena y que yo haya manifestado en uno o dos programas que si yo estuviera en Arica votaría por José Miguel Insulza, etcétera. Bueno, él dice lo siguiente. Pongo en duda la preferencia de don Fernando hacia el señor José Miguel Insulza. Quiero advertirle que el señor Insulza no es un personaje que va a aplicar el sentido común para ejercer su cargo si es que llega a ser electo. Le recuerdo a don Fernando que el señor Insulza es socialista y como bien se sabe ellos son de una religión que tiene creencias. Esas creencias son aplicadas a la hora de legislar y no tengo ninguna duda que el señor Insulza se va a alinear con la nueva mayoría o fuerza de mayoría. Así que no me sorprendería que el señor Insulza vote por proyectos que a Chile no le hacen bien. Por otro lado, quiero advertir el fracaso del señor Insulza ejerciendo cargos importantes, como lo fue ser agente de Chile en La Haya, donde duró menos que pollo asado para 20 personas. Bueno, depende del pollo. Y del menosprecio que sufrió por su falta de fuerza en la defensa de la democracia en Venezuela cuando fue presidente de la OEA, secretario general. Como conclusión, el señor Insulza no es un tipo digno de admirar. por el contrario, un señor bastante ineficiente en lo que le toca hacer, etcétera, etcétera. Bueno, voy a responder esto, por supuesto, porque me están haciendo algunos reproches. En primer lugar, voy a partir de atrás para adelante. Yo nunca he dicho que haya que admirar a José Miguel Insulza. Simplemente tengo una cierta simpatía por él, digamos. La admiración se la dejo a personas como Wolfgang Amadeus Mozart, Newton, Einstein, Haydn. A esas personas las admiro. No voy a estar admirando a un político, no. Pero uno le puede tener simpatía, ¿no es verdad? Segundo, es cierto que es socialista, pero le voy a recordar una anécdota para que vean ustedes que hay muchas formas de tener una religión. Una vez al rey Luis XVI... No, Luis XVI, el rey que le iban a cortar la cabeza unos años después. Alguien le hizo lobby para que la corte francesa apoyara la postura de un cardenal al papado. Y Luis XVI dijo, pero si ni siquiera cree en Dios. O sea, en otras palabras, hay socialistas que son socialistas porque tienen un carné, porque tienen una trayectoria, porque han tenido cargos por ahí, tienen amigos en ese mundo, pero no creen en Dios, digamos. No, yo conozco sacerdotes que no creen en Dios, para serles bien franco. Pero uno está metido en una carrera, en un modo de vida.
Claro.
En un oficio. Así que el socialismo de Insulza es una religión como la de esas personas que dicen, yo creo a mi manera, y no nunca a mí se les importa un cuete. Bueno,
¿y cómo fue
eso en segundo lugar? Y tercero, es un hombre de sentido común, se lo puedo asegurar. Es un hombre bastante razonable. Cuando estuvo en La Moneda, en la época de Patricio Elwin, yo me tocó entrevistarlo muchas veces, ahí lo conocí bien, como a Benninger. Otro personaje de su misma trama intelectual. Son hombres escépticos, son hombres inteligentes, son hombres que pueden, digamos, rezar el Padre Nuestro, pero no creen en Dios. Así es que, comparado con los candidatos, además, que entiendo que van a ser la competencia de Insulza, yo mantengo mi opción, que además no se va a materializar porque yo vivo en Santiago, no en Arica, Parinacota. Dicho eso, pasamos.
Me acordé de, tengo mis convicciones, pero si no les gusta, tengo otras.
Por supuesto.
¿No? Es algo así.
O como decía un hombre, tengo tantos principios que siempre puedo traicionar unos pocos y todavía me quedan.
Oye, ahora el auditor también tiene que saber que mira, las cosas acá de contexto son muy distintas. Lo hablamos también en el contexto de ironía y de cómo tú pudiste describir a Insulza en el libro Tsunami, que está a la venta. Y en ese libro, todavía, y en ese libro hay una ironía del punto de vista de cómo se ha ido acomodando y decir, si yo volviera a nacer, quisiera ser Insulza. Bueno, es un poco eso, también hay que entenderlo en ese contexto. Señor director, sin ninguna consideración humana, el gobierno de Bachelet y los tribunales de justicia encarcelaron por 10 años en Punta Peuco al veterano general Orozco. Por supuesto, dos crímenes que ni él cometió, por los cuales le hicieron valer la responsabilidad de mando. Por otra parte, la Concertación, antecesor de la nueva mayoría, dio asilo político y mantuvo hasta su muerte a uno de los más grandes violadores de los derechos humanos del mundo, que es Erich Honecker, quien fuera, y la viuda de Honecker vivía acá también, que también falleció hace poco, quien fuera el presidente de la ex RDA y declarado culpable por el Estado alemán de miles de detenidos, torturados, ejecutados y desaparecidos políticos. Este es un ejemplo más del doble estándar que existe en Chile en materia de derechos humanos, donde sobrepasan los límites éticos legales con un descaro sin nombre por venganza y con fines de lucro. Yo no iría a Chile, yo voy a empezar, me puse el objetivo de dejar de generalizar las cosas. El doble estándar me parece que proviene de ciertos organismos de derechos humanos, desde ciertas ramas políticas. Ahí sí hay un doble estándar con respecto a los derechos humanos.
Por supuesto. Sebastián Jerez nos dice, un gusto saludarlos, muchas gracias, Sebastián. Cuando comentaron el tema de la evaluación a los empleados públicos y los bonos que reciben por esta evaluación, Fernando se preguntaba cómo era posible que les dieran un bono extra solo por hacer su trabajo. Bueno, estimados, es que el trabajador chileno es muy especial. El trabajador chileno, promedio, no es alguien proactivo y con iniciativa. Tú tienes que andar detrás de él o ella para que haga la pega. No puedes esperar que simplemente haga lo que tiene que hacer. ¿Acaso no es conocido que si quieres que el mecánico te arregle el auto, tienes que andar detrás de él visitando el taller y llamándolo para que haga lo que se le paga? La pregunta que queda por hacerse es si estos famosos bonos del sector público sirven al menos para que la gente llegue a la hora, o llegar a la hora será muy capitalista.
Mucho lucro.
Esto me recuerda a viejas historias de My Father, que manejaba un fondo, cuando contaba cómo tenía que hacer para que los fulanos empezaran a hacer algo. Eufrasio, ¿fuiste a revisar la sequía del Potrero Tan? Sí, patrón. Pasando horas y ahí está el gallo sentado con la luz. Eufrasio, no iba a ir al tiro, patrón. Bueno, y no pasaba absolutamente nada, bueno, era terrible. Bueno, sí, somos así.
Voy a sumar algo a eso porque es algo que yo también me lo planteo y lo reflexiono. No solamente tiene que ver que, oh, el chileno nació así. Hay un discurso político que se ha venido gestando hace varios años que va permeando finalmente también el cómo concebimos el trabajo. Si tú tienes un discurso político que constantemente te están diciendo que está siendo explotado, ¿cómo vas a pretender que vas a trabajar bien, con gana y por último con el sentido de que gracias al trabajo vas a salir adelante? Eso está muy lejos. El discurso político puede ser muy dañino, así como también puede ser positivo. Y en los últimos años, no solamente este gobierno de Michelle Bachelet, un poquito más hacia atrás comenzó, ha sido muy dañino con respecto al valor que tiene el trabajo.
Tal cual. Y ahora nuestros auspiciadores, les voy a preguntar una cosa. Usted, si, no me diga que usted sigue usando leña y deja la humareda que contamina además todo el barrio para calentar su casa con un 10% de la energía que produce el fuego, el resto se da por la chimenea. No me diga que está toda la tarde esperando que llegue el camión del gas, esperando el campanilleo ese de los... No. O tiene que ir a mandar a alguien a comprar la parafina a la bomba. Olvídese todo eso. Si ya hay un sistema de climatización enormemente superior a todo lo que usted conozca, la climatización significa un aparato que le entrega calor cuando tiene frío y frío cuando usted tiene calor. Una máquina que cumple todas las funciones de climatización y las trae Climo, una empresa tecnológica chilena que está desarrollando este sistema con empresas tecnológicas belgas, europeas. Esto es una cosa completamente diferente. Son equipos que funcionan con energía eléctrica, con muy poco consumo, entregan calor, frío, la temperatura que usted quiera en el momento que usted quiera, control remoto incluso fuera del país, llegado el caso, con el celular, capacidades computacionales que permiten que usted tenga una aplicación para ir siguiendo el funcionamiento del equipo, el consumo de electricidad, por ejemplo. Totalmente silencioso, son realmente otra cosa. Y desde el punto de vista financiero no puede haber nada más conveniente, porque usted no tiene que hacer una inversión importante. Usted simplemente arrienda este servicio, le instalan el equipo y usted a fin de mes paga alrededor de 26 mil pesos por eso. Agréguele lo que gastó en electricidad, póngale 3 o 4 mil pesos más o menos, depende del uso que usted le dé, por supuesto, y tenemos económicamente un sistema muy superior y económicamente también mucho más conveniente. Así es que no hay por dónde perderse. Le sugerimos que entre de inmediato al sitio miclimo.com, donde va a conocer más detalles y donde se inicia el proceso para disponer de estos aparatos que se pueden instalar donde usted quiera, en su casa, en su oficina profesional, en una fábrica, en una bodega, en una empresa, en la universidad, todos los aparatos que usted quiera, donde quiera, como quiera. Así es que miclimo.com. Ay, continúo con el grupo Sati Chancá.
Vino hoy día. Pensé que se había tomado el fin de semana.
Bueno, después de lo que he visto ayer en la televisión, el Cantinflas dijo: tengo que salir rápidamente de escena o me van a superar todo, porque el cantinfleo que hemos visto es mayúsculo. Bueno, el grupo Sati es una empresa que trae desde Italia las mejores y el último modelo de máquinas para hacer café a partir de grano molido. Y las instala en la oficina y genera un clima laboral completamente distinto. Todos los variantes de café que usted conoce, el ristretto, el cappuccino, el espresso, todas esas cosas a disposición de sus colaboradores, como dicen ahora los empleados, suena más.
¿Colaboradores?
El consumo
es colaborador. Que ya no se puede decir alguien que es vendedor, ejecutivo de venta.
Bueno,
todo es ejecutivo de algo.
Después te voy a contar cómo en Estados Unidos, que experto es. Tú te ponen en un mesón y eres gerente del equipo de ventas. Bueno, ellos saben lo que valen las palabras. Acá también, pero las cantinflean. Así que ya sabes, si usted quiere cambiar el ambiente de su empresa, que la gente tenga la posibilidad de tomarse un rico café en cualquier momento, llame al grupo Sati al 22-429-9422 o mande un mail para pedir una visita, una degustación a ventas@gruposati.cl, ventas@gruposati.cl, o entre al sitio donde va a estar todo esto, el sitio gruposati.cl. Continúo con los agricultores, gente por la cual tengo gran estima por muchas razones, y especialmente me dirijo a los exportadores de frutas secas, pasas, ciruelas, almendras, todas esas cosas. Hay una empresa que lo hace mucho mejor, en mejores condiciones para ustedes, se llama Land Grower, y la razón es que esta empresa se armó, se fundó y se organizó en función de principios tales como la ética, la integridad, el respeto, la transparencia en las relaciones de todas las partes de la empresa y naturalmente con los proveedores de la fruta seca, ustedes. Así es que si no está del todo conforme con su actual comercializador de frutas secas, o está recién empezando este negocio y quiere ver con quién va a trabajar, rápidamente entre al sitio landgrower.cl, porque es completamente distinto. Confíe en una empresa líder, confíe en Land Growers Chile. Y termino contándoles a los que quieren poner su dinero a buen recaudo, que crezca tranquilamente y sólidamente, que quieren intervenir, quieren participar en los mercados locales o internacionales de su preferencia. Recuerden que esto es muy sencillo, muy seguro y muy eficiente con Banchile Inversiones. Usted, operando con ellos, va a poder conformar una cartera de inversiones que represente los mercados y sectores que más le interesan a usted, con la asesoría de un equipo de expertos dedicado exclusivamente a sus inversiones. Si aún no es cliente, contáctelos al siguiente teléfono: 820-2820, o entre al sitio banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones es solidez y respaldo. Vamos a una pequeña pausa y luego volvemos al análisis de todos los ángulos que alcancemos de la catástrofe o el berrinche, o como ya lo vamos a ver,
¿qué
de ayer
está pasando en Palacio, Fernando?
En Palacio. ¿Estará la reina ya? Sí. Bueno, vamos a...
Oye, Javi, ¿sabes por qué está Carabineros en casa de Olga? Porque le entraron a robar. ¿En serio? ¿Y ellos estaban adentro? No, menos mal que no. Aprovecharon que se fueron de vacaciones y les entraron a robar esa misma noche.
En Alarmas Verisur sabemos que los ladrones esperan a que estés fuera de casa para entrar a robar. Disfruta tranquilo estas vacaciones, protegiendo tu hogar con la alarma de Verisur. Cotiza online y ahorra 200,000 pesos en la instalación de tu kit Smart Alarm llamando al 600-500-1234 o ingresa a www.verisur.cl.
Participar de los mercados locales e internacionales es simple a través de Banchile Inversiones. Operando con nosotros podrás conformar una cartera de inversiones que represente los mercados y sectores que más te interesan, con la asesoría de un equipo de expertos dedicados exclusivamente a tus inversiones. Más de 35 años forjando una sólida reputación nos consolida como líderes del mercado nacional. Si aún no eres cliente, contáctanos al 820-2820 o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Solidez y respaldo.
Oye, ¿te acuerdas que antes había que pegarse un pique a un lugar para rentar una película? Y tenías 24 horas para devolverla.
Ah, no, chao.
¿Y te acuerdas que antes había que ir a comprar parafina en un bidón para calentar tu casa? ¿Parafina? ¿En tu casa?
Así como cambió la forma de ver películas, Climo cambió la forma de climatizar tu casa. Con Climo, climatiza tu casa por un costo único mensual desde 25.990 pesos al mes. Tu casa calentita en invierno y fresquita en verano. Conoce más en miclimo.com y cotiza ahora, te sorprenderás. Climo.com, era hora de innovar en climatización.
El aseo de la industria y del hogar ha dejado de ser un problema. Osasun es la empresa de aseo líder en el mercado. Osasun, empresa de avanzada en el servicio de aseo industrial y domiciliario, con personal especializado y altamente entrenado. Servicio profesional de óptimo estándar. Por experiencia, calidad y respaldo, confíe en Osasun, su empresa de aseo, desinfección y desratización. Estamos en Santiago, quinta y sexta región. Infórmese en el fono 222-25-1428.
Ahora con Copec y Pronto, viaja de todo Chile a todo el mundo. De un Pronto a Toronto, de Tocopilla a Sevilla, de Nueva Imperial a Nueva York, de Concón a Cancún, del Paradero a Varadero, de La Vega a Las Vegas y de Futaleufú a donde quieras. Tu tarjeta Mundo Copec Latam Pass te regala 200.000 kilómetros diarios. Úsala en Copec y en Pronto y a viajar. Copec, primera en servicio. Bases legales en copec.cl.
Sigamos junto a Nicole Rodríguez y Fernando Villegas en Las Cosas por Su Nombre.
Bueno, ustedes comprenderán que el tema principal es lo que llaman la crisis de gobierno, que vamos a examinar si es una crisis realmente, en qué consiste esta crisis y cómo se compara con otras crisis. Pero primero veamos, repasemos los hechos, ¿no?
Repasemos, porque los hechos son finalmente los que hablan de la manera en que se gestó esta crisis. Vino el rechazo a Dominga, un ministro de Economía que no votó porque vino esta citación tan a última hora, dice que no pudo prepararse, y luego vienen estas declaraciones a través de los medios. Y ahí es cuando uno se pregunta la manera en cómo las personas ejercen su propio liderazgo. Cuando tú tienes el liderazgo total, tú puedes hacer el estilo que tú quieras. ¿Qué ocurrió con el ministro de Hacienda? El ministro de Hacienda, después del rechazo, se entiende, según lo que se han dicho a través de fuentes de Palacio, que no le pidió entrevista y reunión a la presidenta Bachelet varias veces. Esas varias veces fueron negadas. Después se va hacia atrás el análisis diciendo que Bachelet estaba sentida porque había hecho este papelón en una entrevista de radio sin saber el impacto que podría tener una reforma a las pensiones con respecto a la contratación y al empleo. Y al culpar al ministro de Hacienda de esto, parece que no lo recibía. Número uno, ahí tienes el estilo. Se enoja y deja de recibir y lo deja aislado el ministro porque lo consideró culpable de aquel momento. Y entonces empiezan los recados a través de la prensa. Algo que uno le parece insólito, uno dice, bueno, pero ¿cómo no se sientan a conversar y lo resuelven? Bueno, porque no se podía resolver, porque acá hay dos miradas. Y empiezan estos recados, viene primero el ministro de Economía, al decir que no votó porque no te dudó el tiempo de analizar y dice todo lo que dice, y luego viene el subsecretario de Hacienda, Alejandro Mico, viene la presidenta diciendo que, contestándole después al ministro de Hacienda, que dijo que se iba a tomar unos días para analizar el tema Dominga, y ahí es cuando uno ya puede comprender que esos días para analizar el tema Dominga y el rechazo no era para poder responderle a la prensa, sino que estaba analizando si es que continuaba o no en el gobierno. Y entonces viene la respuesta final, lo que le pone ahí la guinda a la torta, la presidenta al lado del ministro de Medio Ambiente en una situación bastante infantil, diciendo, bueno, vino el ministro de Medio Ambiente, sí, bueno, y ahí pegada al ministro de Medio Ambiente hablando de que el crecimiento no puede ir a espaldas del resto de la gente. Bueno, y en esto terminó la comedia, reemplazando a este equipo económico con Eiza Aguirre en Hacienda y con el regreso Rodríguez Grossi. Y te doy la palabra, Fernando. Dale, lo que no. Algunos analizaron como, mira, vuelve el equipo a la Concertación. Yo quiero acá, lo único que quiero decir, la Concertación ya no existe. No regresa el equipo a la Concertación porque quienes participaban de la Concertación ya no piensan como pensaban en ese contexto. Y quienes siguen pensando igual están fuera del programa y de quienes llevan la batuta del gobierno.
Eso es, y veamos algunas cosas para tratar de calibrar este evento, que por supuesto es periodísticamente muy ruidoso y por lo tanto eso le agrega una sensación de importancia mayúscula. ¿Qué es lo que es una crisis en primer lugar? Cuando hablamos de crisis, es una palabra que se usa mucho, como la palabra colapso, que todo el mundo habla de, hasta cuando se les cae, como dicen el sistema, hablan de colapsar el sistema, te dicen en el supermercado. Una crisis es un estado de cosas cuando una situación de conflicto se prolonga sin salir para ninguna parte un resultado, sin haber un resultado. La crisis es un estado, no es un evento, es un estado de cosas. Desde ese punto de vista, lo que ayer vivimos no es una crisis. La crisis, entendido por un estado de cosas que no se resuelve, lo ha estado viviendo el gobierno prácticamente desde el primer día. Una crisis que ha tenido muchos avatares o eventos. Este es uno más de ellos. Esto fue no muy distinto, más fuerte si ustedes quieren, más espectacular que la salida de Burgos. Esto no es muy distinto a las pataletas que ha tenido la Democracia Cristiana, y como ustedes ven siempre está el mismo factor, el conflicto entre los que quieren, abro comillas, profundizar la reforma y los que quieren más o menos parar un poquito la moto porque ven que está quedando la crema. Ese conflicto es largo y no se ha resuelto. No se ha resuelto ni siquiera a pesar de que políticamente vencen siempre los que quieren profundizar la reforma, pero a su vez no avanzan mucho, entonces es una crisis en ese sentido. Lo de ayer fue un berrinche presidencial, eso es lo que es. Un berrinche que agudiza la situación mala de la nueva mayoría, como ha pasado antes también. La señora presidenta es una persona de su idea, como decían antiguamente, un poco obstinada, un poco porfiada, un poco cerrada y un poco rencorosa. No le gusta que se le crucen en su camino. Vean ustedes las fotografías, porque las expresiones faciales dicen mucho, que hoy día aparecen en la prensa, cuando por ejemplo pasa caminando la señora presidenta al lado de Valdés, que está con una sonrisa como cortés, digamos, un hombre educado, y ella va con una expresión con esos labios bien apretados que ella pone cuando está enojada. Esto es un evento que obviamente hunde más todavía a la nueva mayoría. De hecho, uno de los peores enemigos de la nueva mayoría ha sido la presidenta Bachelet, con sus intervenciones a destiempo, con sus errores, con las metidas de pata que ha cometido una y otra vez, con sus declaraciones que no leyó la prensa, con su sensación que no está informada de nada, con sus actitudes de reina con los cortesanos que tienen la moneda y que se las hizo pagar a la Democracia Cristiana, a Burgos y ahora a Valdés y a Mico y a todo el mundo. Eso ha agudizado la crisis, pero no ha creado la crisis. La crisis ya existía y sigue existiendo. Eso por un lado. La verdadera, la crisis, ni siquiera es la crisis más importante esta, porque este gobierno eventualmente va a terminar y los chilenos verán si quieren más de lo mismo o no. Por último, hay esa opción. La crisis realmente grave que quedó tapada por este evento es la crisis de la Araucanía. Porque ahí estamos hablando de una cosa muchísimo más importante que la salida de un ministro y que el gobierno siga a los tumbos, porque eso tampoco es nuevo. Viene dando los tumbos desde el día uno de su gobierno. La crisis de la Araucanía es mucho más grave, porque ahí tenemos un grupo subversivo que pretende restar una parte del patrimonio nacional, hacer suyo una parte del territorio. Esto es como tener una guerra con un país vecino y perder una provincia. Así de grave. Eso sí que es crisis. Perdónenme, estoy siendo atacado por las fuerzas del mal.
¿Es una conspiración? ¿Quieres hablar tú de eso?
Sí. Así es que no hay nada nuevo en esto. Es más espectacular, ocurre cerca del final del gobierno.
Lo curioso es que sea el ministro de Hacienda, además, que en otros gobiernos no ha ocurrido.
Ya, ahora la segunda pregunta, ¿qué va a pasar? Lo estábamos conversando con Nicole, ¿cuál van a ser los efectos económicos? Y Nicole y yo estábamos de acuerdo, y creo que hay otros columnistas y otros analistas o comentaristas que están en lo mismo, que con la llegada de Izaguirre, las últimas barreras, uso el lenguaje que le gusta a los periodistas, la barrera de no sé qué cosa. Las últimas barreras para impedir el despelote fiscal.
La barrera psicológica, quería decir.
La barrera psicológica.
Sí,
se acaban. La política, ¿cuál va a ser la política de Izaguirre?
Bueno, vamos con ese tema, porque efectivamente la salida de Valdés, por ejemplo, hoy en las bolsas en Santiago, en nuestro país por lo menos, tuvieron las variaciones normales. Entonces, varios analistas económicos hablaban de que la salida de Valdés no tuvo gran efecto, en el sentido de que ya el mercado había internalizado que este gobierno va hacia cierto camino. Y esto del legado Valdés, este famoso, porque Izaguirre habla de eso. ¿Cuál es el legado Valdés, tú te preguntas? Siempre te hablan de que sin Valdés tú hubieras sido peor. ¿Qué peor que lo que estamos?
Siempre puede ser peor.
Es verdad, siempre lo hemos hablado, siempre puede ser peor. Pero eso no lo sabemos, eso es especulativo. Lo que sabemos son las cifras que nos deja. Nulo crecimiento, un gasto del Estado excesivo. Ayer salieron las cifras del desempleo y lo único que ayudó a contener el desempleo fueron las nuevas contrataciones en el Estado. Entonces, del punto de vista de la salud de la economía, es pésimo su legado. Entonces, ayer Izaguirre dice que va a seguir el legado de Valdés.
No, lo va a profundizar, porque algunas cosas puede haber parado Valdés, probablemente, vamos a asumir que sí. Izaguirre simplemente se va a soltar las trenzas y va a abrir la billetera, y va a hacer lo mismo que me dijo una vez un alto funcionario del gobierno de la Concertación, no me acuerdo si precisamente en el primer gobierno Bachelet o algo así, sí, creo que sí. Es una persona que ahora está, no voy a dar su nombre, es una persona que ahora creo que es comentarista en un programa o algo así. Y venía una elección, yo me lo encontré en Maitencillo, estábamos los dos de vacaciones, y en la terraza de su casa, con unas copas en la mano, empezamos a hablar de la elección que tenía, y me dijo lo siguiente, casi textual, me dijo, mira, huevón, me dijo, si es necesario vamos a tirar la casa por la ventana, en términos de gastos para ganar esta cuestión.
Hoy día poner eso
digo,
con nombre, ¿eh?
Y yo les digo que Izaguirre va a tirar lo que queda de la casa, que no es mucho, por la ventana. Eso va a ser su política. Recordemos además que, y esa es una de las gracias de Izaguirre, aparte de tocar mal la guitarra, es un hombre muy leal como amigo. Él va a seguir hasta el amargo final con la señora presidente y le va a hacer caso en todo. Si la señora presidente quiere tirar los restos de la casa por la ventana, con nuevos paquetes de tallarines, con nuevos bonos de productividad, con nuevos regalos a tal o cual grupo electoral, no va a tener ningún problema, no va a haber ningún Valdés que ponga siquiera carita. Va a tener un hombre que va a ir corriendo, como un buen servidor de ella, a cumplir con su tarea. Así que podemos esperar una profundización de todo lo que tú has dicho que dejó Valdés.
Así es, bueno, porque finalmente esta remembranza que viene de la época de la Concertación, cuando dicen, bueno, él no, fue un buen ministro, esa época ya no existe. Y lo que hay que analizar es el personaje en cuestión hoy. Y él es el ministro del famoso quitar los patines. Él es el ministro que habló de la buena y de la mala suerte. esperemos que, estos meses que le quedan la tenga. Y él es el ministro que ha tenido que sacar adelante los proyectos. Entonces, quien busca a un Ezaguirre de la otra época, cuando llevaba las cuentas fiscales, ese Ezaguirre no está, pero me es curioso, Fernando, tú hablabas de esta persona que te hablaba de tirar toda la carne a la parrilla, pero hoy sale dos columnistas con nombre y apellido, no sé si fue la persona que te habló a ti, yo voy a decir lo que sale porque está en la prensa, hablan de la disputa que hubo en el año 2009 entre Francisco Vidal y Andrés Velasco. Se le culpó a Andrés Velasco varias veces a través de columna y tacaño, de opinión, de que era tacaño y de que por culpa de él se perdió la elección. Y el que en un momento dijo, hay que tirar toda la carne a la parrilla, fue Francisco Vidal. Ese es el que acá, por lo menos, lo vuelven a recordar. Y esa es la visión que tienen. ¿Y por qué se puede seguir llevando por esa línea el análisis? Porque cuando hablan de la salida del equipo económico, hablan de esto tiene un costo electoral, esto tiene un costo para la nueva mayoría, esto tiene un costo para la presidenta. ¿Hay alguien, por favor, en el mundo político que pueda hablar del costo que tiene para el país vivir en este enredo y en esta discusión que creo que hoy queda bastante más clara quién gana al interior del gobierno entre quienes quieren tener un progresismo muchísimo más de izquierda y quien era más de centro izquierda? Ese es el costo para el país. Y todo el mundo habla del costo electoral,
fíjate. Muy bien dicho, Nicole. Es vergonzoso ver a los políticos, estoy pensando todos los que viven hoy día diciendo eso y con fotografías en la prensa, preocupados una vez más lo de siempre, el poder. El costo electoral significa cuántos votos de menos debido a esto, cuántos votos de menos para nosotros. O sea, poniendo en peligro nuestros deseos de llegar al poder o seguir en el poder. Eso es lo único que le interesa a esta gente. Y quiero decir algo más, entrando ahora en el nivel de las declaraciones. Este señor Girardi, el hombre verde, ecologista del régimen que estuvo...
¿Le fue bien
curiosamente,
minero, ¿no?
No sé, estuvo viendo de nuevas explotaciones mineras a cargo de los reyes del ambientalismo, los iraníes, que están tratando de producir una bomba atómica. Pero en fin, así son las políticas. El señor Girardi dijo que Valdés había estado tratando de defender lo indefendible. Me gustaría tratar de entender qué quiere decir. O sea, ¿es indefendible? ¿No tiene derecho a ser defendido una política fiscal inteligente? ¿Eso le parece indefendible al señor Girardi? Naturalmente que los hechos han resultado indefendibles. Valdés no pudo defender nada razonable. Nada razonable. Lo que ha ganado siempre ha sido lo irrazonable, el gasto, los miles y miles y miles y miles de compañeros que han atochado la administración pública, los gastos, los bonos, el despilfarro brutal de nuestra plata. Señoras y señores, esta gente no son los dueños de la plata. Esa es una declaración. Y la otra es de la presidenta. No sé si lo dijo exactamente ayer o anteayer, pero da lo mismo. Dijo, nosotros no le vamos a dar la espalda a la ciudadanía haciendo caso o siguiendo, digamos, recetas económicas que tengan que ver con los números. Me parece que le cargan los números a la señora presidenta. Bueno, este gobierno le ha dado la espalda a la ciudadanía todo el tiempo. Es cuestión que ustedes recuerden la opinión que recaban las encuestas sobre cada uno de los proyectos que ha presentado la nueva mayoría. El último, tú me lo recortaste.
Sí.
El del...
Interesante, porque el tema de los números nos lleva a otro tema que quizás lo podemos plantear a la vuelta de la pausa comercial. Ella habla de las mayorías hablaron,
Sí, han hablado, pero en contra de ella.
Exacto, cuando han habido proyectos que, según por lo menos, basándonos en las encuestas de opinión, no están de acuerdo en los lineamientos del gobierno, no cuentan las mayorías. Solo cuentan las mayorías cuando salen a las calles, que tampoco sabemos si son la mayoría.
No,
entonces,
un montón de gente,
hay
no.
Una confusión con respecto al concepto de las mayorías y las minorías que me parece interesante a la vuelta. Y también, en esta verborrea que se armó, a la vuelta de la pausa comercial, yo quisiera, lo último que dijo la presidenta, y acá ya me termino de rematar. Esto es muy duro, la política es muy duro para las mujeres. ¿Sabes lo que yo pienso cuando escucho esto? Yo tirito cuando hablan de... Lo transforman en un tema de género. Yo creo que hay que dejar el tema de las mujeres ya out. No corre para esta generación. No es posible que cada vez que tenga una crisis tenga que decir que esto es muy duro para las mujeres. A mí eso no me representa, y no sé si a nuestra auditora la representa o no, pero no es posible que se escude en el tema de género nuevamente en este 2017. No, ya no más, por
eso
favor.
Es muy machista.
No sé.
Claro, el sacar a relucir las mujeres a cada momento como un tema que son especialmente sensibles o especialmente victimizadas, eso es una concepción, en el fondo, un machismo al revés, un machismo a la inversa. no es feminismo. El verdadero feminismo es que tú ni siquiera piensas en esta cuestión y tú actúas simplemente como una persona, como un profesional, como lo que sea. No estáis pensando en cuáles, cómo son tus genitales. Eso no interesa. Vamos a la pausa y volvemos.
Participar de los mercados locales e internacionales es simple a través de Banchile Inversiones. Operando con nosotros podrás conformar una cartera de inversiones que represente los mercados y sectores que más te interesan, con la asesoría de un equipo de expertos dedicados exclusivamente a tus inversiones. Más de 35 años forjando una sólida reputación nos consolida como líderes del mercado nacional. Si aún no eres cliente, contáctanos al 820 2820 o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Solidez y respaldo.
¿Está pensando en comercializar la producción de sus frutos secos? En Land Growers Chile encontrará un verdadero líder, transparente, confiable, el cual entiende las necesidades de usted como productor. Nuestro objetivo, pagar el precio correcto de sus productos, ofreciendo un servicio ágil, cercano, interesándonos en el desarrollo de su negocio agrícola. Cambia la manera de hacer negocios con esta gran oportunidad transparente y confiable. Visite landgrowers.cl, escríbanos a info@landgrowers.cl o llame al 22-639-0331. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos.
¿Sabías que en fondos mutuos también puedes ahorrar para tu jubilación, hacer APB? Puedes hacerlo en los mismos instrumentos en que realizas tu ahorro general y con excelentes resultados. Conoce la amplia y competitiva oferta de más de 600 alternativas de series exclusivas de fondos mutuos para hacer APB exentas de IVA. Construye junto a nosotros el camino para tener una mejor pensión. Más información en fondosmutuos.cl y afondochile.cl. Síguenos en nuestras redes sociales. Al informarte y comprar elegirás fondos mutuos. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
En Agricultura, Verónica Díaz nos conecta con la riqueza de nuestra tierra. En Frecuencia Minera, una presentación de Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería.
Como una actuación sin precedentes, calificaron empresarios y hasta funcionarios del propio gobierno la decisión del Comité de Ministros que rechazó el proyecto minero portuario Dominga. Más que la negativa, llamó la atención la forma en que se gestó el rechazo, pues muchos afirmaron que quedó en evidencia el apuro político por parte del Ministerio de Medio Ambiente por el modo en que esta cartera aceleró la votación. Esta apelación buscaba revertir el rechazo en la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, pese a que el Servicio de Evaluación Ambiental, en su calidad de organismo técnico, recomendó su aprobación.
Fue Frecuencia Minera, una presentación de Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería.
¿Qué hubo, compadre?
Hola,
veo que siguió mi consejo, ¿ah? ¿Eh?
¿Con qué?
Con Ribulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ribulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ribulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ribulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ribulis, tu partner para el crecimiento.
Sigamos junto a Nicole Rodríguez y Fernando Villegas en Las Cosas por su Nombre.
Si quiere participar de los mercados locales e internacionales, es simple, a través de Banchile Inversiones. Operando con ellos, usted va a poder conformar una cartera de inversiones que represente los mercados y sectores que más le interesan, con la asesoría de un experto y también con un gran equipo dedicado exclusivamente a sus inversiones. Si aún no eres cliente, los puede contactar al 820-2820 o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones es solidez y respaldo. En Land Rovers Chile, ¿qué es lo que va a encontrar? Va a encontrar a una empresa dedicada a exportar sus frutos secos, pero también lo va a hacer parte del proceso. Usted no se va a sentir aislado y va a conocer la manera en que se hace toda la parte de la exportación. Entre a www.landgrowers.cl y conózcalos. También les quiero recomendar un ristreto, pero no cualquier ristreto, tiene que ser de la máquina de café del grupo Sati. Si usted quiere mejorar el clima en su empresa y tener un buen ambiente, bueno, contáctelos, ponga una máquina de café de ellos al 22-429-9422 o les escribe a ventas@gruposati.cl. También puede visitar la página web www.gruposati.cl y conocer estas máquinas. ¿qué son los balones de gas? ¿Qué es lo que es la leña? Si eso ya es parte del pasado. Tienen que entrar al siglo XXI de la climatización. Y para eso, contacte a Mi Climo, va a poder conocer los equipos que se arriendan desde 25.990 pesos al mes y va a ver que su casa o su oficina está a la temperatura exacta, programada incluso a distancia desde su celular. Sorpréndase en www.miclimo.com. Si te digo, Fernando, crecimiento, crecimiento, crecimiento. Se cumple el conjuro, es como de Harry Potter, así como con la varita.
Bueno, ahí tenemos, ¿no?, otra muestra de este voluntarismo maravilloso que impregna a toda la gente con fe religiosa, que creen que, o más bien dicho, antes de lo religioso, ya estamos hablando del pensamiento mágico primitivo en que tú haces ciertas invocaciones, llueve o deja de llover. Entonces, como dijimos ayer o anteayer en este programa con Nicole, nosotros nos consta, y además es bastante evidente, que los genios del segundo piso de la moneda y otros asesores de candidaturas y de políticos descubrieron que ahora hay que empezar a redescubrir y hablar del crecimiento económico, cosa que ustedes no escucharon durante todo este gobierno. Se hablaba de transformaciones profundas, de justicia, de equidad,
derrumbar el modelo neoliberal,
de las reliquias del modelo. Y de repente, ¿qué es lo que dice que va a hacer Eizaguirre? Lo que acaba de decir Nicole: crecimiento, crecimiento, crecimiento. Permítanme traducir. Esa frase quiere decir hablar de crecimiento, hablar de crecimiento, hablar de crecimiento, no producir crecimiento. Y ya está en la misma parada.
Sí. ¿Qué es lo que dijo, bueno, Nicole? Comenzó, le recordamos a nuestro auditor, no Guille, comenzó su jefe de, claro, su jefe programático, Osvaldo Rosales, hablando ahora de crecimiento. Y ayer Guille, en estas declaraciones tan bien hechas que él suele tener con respecto a la salida del equipo económico, dice: si esto no es una crisis, es una oportunidad. No es que ves ese dicho oriental asiático de que una crisis es una oportunidad, y dice: bueno, pero mi alma está con el crecimiento, luego con el empleo y con la protección social. Bueno, esos son sus tres ejes.
Como les dije ayer, eso es una mentira, salvo en un sentido. Cuando Eizaguirre, permítanme otro ángulo del asunto, cuando Nicolás Eizaguirre habla del crecimiento, 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 significa crecimiento del gasto, crecimiento del gasto y crecimiento del gasto. Van a tirar la casa por la ventana, la política de este político que ya les dije, van a tirar, eso va a crecer, van a crecer los bonos, van a crecer los paquetes de tallerines, van a crecer los regalos, va a crecer el endeudamiento y el déficit fiscal. Eso se los doy por asegurado, que es exactamente lo que va a ocurrir. Va a abrir la billetera a todo cachete el señor Eizaguirre tocando el guitarrazo. Así es que prepárense ustedes para nuevos proyectos misteriosos que van a aparecer de la noche a la mañana, en paralelo a la otra tonada que toca siempre la izquierda, que es resucitar a los muertos y recordar a los mártires y hacer llorar a la gente e ir a la raíz emotiva de la izquierda, que es el resentimiento. Eso lo hacen muy bien, lo han hecho siempre. Entonces ahí está el tema Punta Peuco. Ahí van a, no sé a quién van a desenterrar ahora otra vez, porque han desenterrado a medio mundo.
El expresidente Freire.
Bueno, por supuesto. Entonces, por un lado eso, para reanimar, para remojar el bizcocho, como se dice, de sentimental de la izquierda. Y por otro lado, el cuento del crecimiento, que es una mentira de arriba a abajo. Es simplemente un lema de campaña, es una frase publicitaria. Porque esta cosa, el crecimiento no ocurre porque uno dijo crecimiento, crecimiento. El crecimiento ocurre si uno cambia las condiciones legales e institucionales para que las personas con dinero para invertir inviertan. Si a eso se reduce inversión. La economía capitalista, que es la que vivimos, todavía no se ha inventado otra que funcione mejor que esta. Funciona más o menos, pero las otras no funcionan nomás, que es peor. Bueno, esta depende de la inversión. Si no hay inversión, no hay crecimiento, no hay más empleo, no suben los salarios. ¿Por qué creen ustedes que el país creció 5, 6, 7% durante los años de la concertación? Porque la tasa de inversión era bastante alta. Nunca habíamos tenido las tasas de inversión históricamente en Chile que se tuvieron en ese periodo. Ahora, nunca habíamos tenido tasas más bajas de inversión como las que tenemos en este gobierno. Entonces, por ahí pasa el crecimiento. No pasa por alguien subiéndose un púlpito como los curas en Mise 12 diciendo: y estas señoras que entran con sombrero, pero son unas pecadoras. Eso no sirve para nada. Van a seguir pecando las señoras con sombrero, y aquí van a seguir gastando las señoras con sombrero o sin sombrero en la moneda. Eso es lo que va a ocurrir con la interpelación del señor Eizaguirre, con la del señor Guillé, con la del señor Rosales, con todos los que acaban de ver la luz, fíjate tú. Vaya usted a creerle.
Voy a agregar dos cositas. Te faltó decir tres veces crecimiento, porque si dice dices dos, no se
no cumple. Vale, no funciona el
conjuro. No, dijiste dos, viste, sí, claro. Rastajita mala pata. Bueno, el punto es el siguiente, en la línea de lo que hemos estado analizando hoy. Uno, que esto no es un problema de el medio ambiente versus el crecimiento o la inversión. Acá hubo un problema político y de manejo político. ¿Y por qué quiero respaldar esto? Porque primero la manera en que se hicieron las cosas. Hay una institucionalidad que es bastante nueva, y que si hubieran seguido los canales o los conductos y se hubiera hecho de todo de manera regular, esto hubiera sido un proyecto, si hubiera seguido siendo rechazado, no hubiera causado la crisis que trajo. El problema, por lo tanto, no es la institucionalidad, que siempre puede ser mejorable, sino más bien es la política y la manera en que están haciendo política, haciendo llamados de teléfono y sacando a las personas. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque nadie lo ha recordado. La presidenta Bachelet, en el año 2015, llamó una comisión, a ella que le gustan las comisiones, para evaluar la institucionalidad ambiental. Creó esta comisión, parecía la Comisión Bravo, se gastó plata en aquello, se juntó gente experta en medio ambiente y se le entregaron las conclusiones para que ella hiciera una reforma a la institucionalidad ambiental y se le entregó a finales del año pasado. Eso está guardado en el cajón. Si esto fuera un problema de la legislación medioambiental, o si ella tuviera realmente, el gobierno tuviera las ganas de poder mejorar la legislación institucional para darle pie a los proyectos, ahí tiene las conclusiones de un equipo de expertos que trabajó un año, no las conocemos. Bueno, pero eso quedó guardado en un cajón.
Eso no es nada, porque resulta que ya hay cierta institucionalidad que fue la que evaluó el proyecto Dominga, y lo terminó por aprobar. Les sugiero a ustedes que a los que reaccionan así sin mirar nada, sin pensar y sin estudiar las cosas, que investiguen cómo fue las demandas que se hicieron al proyecto y cómo lo respondió esta cosa. El hecho es que se le dio el sí a las niñas y luego vino lo que ustedes saben. O sea, aquí el problema de la institucionalidad es que se la mete por donde ustedes saben. La institucionalidad no funciona. Todo funciona desde la corte de la reina. Desde allá vienen las órdenes y se acabó. Y si no te gustan las órdenes, te vas para la casa. Y quiero decirles, y este análisis se nos va el tiempo, así que solo lo prometo para la próxima semana, he estado examinando la historia de Chile desde la Junta de Gobierno de 1810 hasta el presente, pasé por todos los gobiernos. Prieto, Bulnes, Moni, Pérez, los quinquenios, la República Parlamentaria, luego vino Arturo Alessandri, después vino la década de los años 30 cuando habían gobiernos que duraban 3 días, después viene Pedro Aguirre Cerda, en fin, todos, hasta ahora. Y les puedo asegurar, con cifras en la mano, que de todos los gobiernos que han habido, toda esa cantidad de gobiernos y líderes políticos, algunos mediocres, otros un poquito menos mediocres, este es el peor gobierno de todos, el más tóxico que hemos tenido. Porque hay gobiernos mediocres que no han logrado crecer, hay gobiernos que no han logrado durar, hay gobiernos que no cumplieron con sus promesas, pero gobiernos que echen abajo una cosa que estaba avanzando, este se ganó, solamente este.
Lo voy a dejar para el lunes. La presidenta hoy en esa entrevista, cuando habla de que es duro para las mujeres, ya lo hablamos. Sí, bueno. Ella da a entender algo, ¿eh?, cuando dice que la política, más que proyectos individuales, son proyectos colectivos. Y cuando habla del colectivo, a mí me parece que es interesante, porque con la salida de este equipo económico, varios analistas le han puesto el énfasis en que finalmente se impuso la ideología por sobre lo técnico, y creo que esto es lo que vamos a ver al final de la nueva mayoría, y esto es lo que ha estado tratando de ganar todo el tiempo al interior de Palacio de la Moneda. Y cuando ella habla de colectivo, si no es que todos juntos nos tomamos de la mano, cuando ella habla de colectivo es implícito lo que está en la ideología comunista, me parece.
Bueno, pues sí, está claro de dónde se escribió y se educó, en la RDA, no precisamente en el Vaticano. Y eso sería todo, estimado amigo. El lunes vamos a hacer este recorrido histórico y les voy a demostrar con cifras en la mano por qué este es el peor gobierno que ha tenido la historia de Chile, el peor de lejos. Ya,
bueno, que tengan un buen fin de semana, que te vaya bien en el tenis, ¿eh?
Radio Agricultura presentó Las Cosas por su Nombre, con Fernando Villegas y la periodista Nicole Rodríguez. Auspicia Ban Chile Inversiones, solidez y respaldo para tus inversiones. Climo, era hora de innovar en climatización. Verisur, líder en tecnología de seguridad. Y Land Growers Chile, la empresa líder en exportación de frutos secos. Producción, Jimena González Ñiripil.